Qué bueno que estamos en el Señor y que podemos compartir este tiempo de bendición. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan en el día de hoy. Vamos de inmediato a iniciar nuestro tiempo de predicación de la Palabra de Dios y vamos a tener en el día de hoy, continuando con la serie que hemos estado desarrollando acerca de verdades, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el título es Jesucristo es la base para nuestra justificación. Vamos a leer tres textos de la Palabra de Dios de la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Si usted abre su Biblia en Romanos capítulo 5 y versículo número 9, vemos allí el primero de los pasajes que nos enseñan acerca de la doctrina de la justificación. Dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora abra su Biblia en Romanos capítulo 3 y verso 24. Romanos capítulo 3 y verso 24, dice así la Palabra de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y otro texto que vamos a utilizar en esta oportunidad, Romanos capítulo 3 y verso 28, es una conclusión que hace allí el apóstol Pablo acerca de este tema. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios para iniciar el tiempo de predicación de la palabra. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa. Tú nos dices en tu palabra que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por la justificación al darnos la oportunidad, oh Dios, no solamente de ser perdonados, sino también de ser justificados ante ti. Padre, queremos de igual manera rogarte por el alma de cada persona aquí presente, por aquellos que han de oír este mensaje, que están conectados con nosotros en estos momentos a través de la página web, a través de la BBN. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a tanta gente. Gracias, Padre, pero te rogamos que tú puedas obrar en el poder de tu Espíritu a través de tu palabra. Y sabemos, Señor, que tú harás la obra. Es tuyo el poder, es tuya la gloria, es tuya la majestad. Y a ti, Señor, te alabamos y te glorificamos por ello. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos y te lo suplicamos, dándote gracias. Amén. Ciertamente que la palabra de Dios nos habla del perdón de nuestros pecados como una obra de gracia de parte de Dios. Esa canción que se interpretó hace un momento hablaba de ese perdón que nosotros hallamos en la cruz del Calvario. Ese perdón que nosotros tenemos gratuitamente, como dice la palabra de Dios, y no solamente que recibimos de Dios de forma gratuita, sino que nos declara libres de la consecuencia de nuestro pecado cuando hallamos el perdón delante de nuestro Dios. Delante de ese tribunal que un día se ha de levantar para juzgar a los que no han hecho la voluntad de Dios. No obstante, nosotros hemos sido perdonados, aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que se han convertido a Cristo y han experimentado el nuevo nacimiento, ciertamente hemos sido perdonados. Pero también dice la Biblia que nosotros necesitábamos también ser justificados por Dios. Ser justificados por Dios. Y el ser justificado por Dios, haciendo una pequeña explicación de esta enseñanza bíblica, y el ser perdonado no es lo mismo, no es lo mismo. A veces pensamos que, bueno, el creyente ha sido perdonado. No, pero la Biblia me dice más aún. La Biblia me enseña que no solamente yo tengo que ser perdonado, sino que yo tengo que ser justificado delante de Dios. Y ambas cosas no significan lo mismo. Alguien dijo, ser perdonado entraña que soy culpable y que mi delito no se cuenta. Asimismo, oiga bien, ser justificado en un tribunal es la realidad en la cual ese juez que demanda culpa para mí me vindica. Ese es el momento en que ese juez declara al culpable con toda la autoridad que le compete y con la potestad que tiene o que le confiere su cargo, inocente del pecado o de la culpa que ha cometido. Es una realidad que la palabra del Señor nos habla de esa tremenda bendición. En Romanos capítulo 5, un texto clave acerca de la doctrina de la justificación, nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga qué bendición. No solamente somos perdonados, dice la Biblia, sino que somos declarados inocentes por el juez justo que demanda sobre nosotros el hecho de ser justificados para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué viene la doctrina de la justificación? Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el primer texto que citamos en la introducción, capítulo número 5 de Romanos y versículo número 9, debemos de explicar algo más acerca de la justificación. Justificar significa declarar a alguien que es justo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando se está hablando de justificación, se está hablando de un veredicto o de la necesidad de un veredicto. El veredicto de justificación no hace justa a una persona, sino que la declara justa. Y eso es importante que lo tengamos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque habría una contradicción en la palabra de Dios, que Dios dijese que no hay justo ni aun uno, y después dijese que hay una persona justa. No. La Biblia nos enseña que la justificación es el momento en el cual, o se adquiere en el momento en el cual ese juez justo declara justa a una persona. Se basa de igual manera en alguien que realmente ha aplicado en su vida la justicia de Dios. Y podemos ver con mayor claridad cuando la Biblia nos dice en respuesta a las enseñanzas de Jesús que el pueblo justificó a Dios. Y eso está en Lucas capítulo 7, verso 29, cuando dice la palabra de Dios, hablando de los escribas, de los fariseos, dice, ellos declararon justo a la persona de Dios, o que el hecho de que Dios fue justificado, eso nos deja dicho que no es que Dios no era justificado, sino que Dios fue declarado justificado. No es que Dios no era justo, sino que Él fue declarado justo ante los hombres que estaban allí en la presencia de nuestro Señor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y significa, ¿verdad?, que ellos declararon a Dios como lo que Dios es, el único justo que existe en toda la creación. Ya la Biblia misma, como ya he dicho, nos dice en Romanos capítulo 3 y verso número 10, no hay justo ni aun uno. Y esta es una sentencia que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. El libro de Salmos, y vamos a Salmos capítulo número 14, Salmos capítulo número 14, vemos allí en los primeros versículos cuando la palabra de Dios nos enseña esta verdad. Y vemos ahí, en ese Salmo capítulo 14 y verso número 1, lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad de nuestra persona, la realidad de nuestro ser. Delante de nuestro Dios, dice la Escritura, no hay uno que tenga la capacidad de hacer algo bueno ante los ojos de Dios, que pueda justificarle delante de su presencia. De igual manera, en el Salmo 53 y versículo 1, vaya allí también, en la palabra de Dios, Salmo 53 y verso número 1, oiga lo que dice aquí de igual manera. Es un texto correlacionado. Y vemos cuando la palabra de Dios nos dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice allí la palabra de Dios. Y vemos cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios ratifica esta enseñanza que encontramos aquí acerca de la situación del hombre. La justificación es una doctrina cardinal de la soterología. ¿Qué es la soterología? La soterología no es más que la rama de la teología sistemática que habla de la salvación, que nos muestra a nosotros cómo el hombre es salvo, cómo una persona que no es justa, que no puede alcanzar la gracia de Dios, que no puede alcanzar el reino de Dios, puede ser declarado por Dios como una persona justa para poder ser perdonado, y no solamente ser perdonado, sino tener la entrada al reino de los cielos. El texto que nos ocupa dice allí, justificados, oiga, Romanos 5:9, volviendo ahí, dice el texto, estando ya justificados en su sangre. Justificados en su sangre, dice allí la palabra de Dios. Y este texto nos asegura, en primer lugar, que los que hemos creído ya estamos justificados a través de la sangre de Cristo. ¿Qué necesitaba Dios que el hombre hiciese para poder tener vida? El Señor decía, o ha declarado, a través de toda la enseñanza bíblica, lo vemos así, sin derramamiento de sangre, ¿no hay qué? Remisión de pecado. No hay perdón de pecado. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. ¿Qué simbolismo tiene la sangre en esta oportunidad o en esta enseñanza bíblica? Cuando se habla de sangre en esta porción de la Escritura, se está hablando de muerte. No era de la sangre que corría por los machos cabríos y las venas de los corderos. No era de la sangre que en un momento determinado derramaba un animal perfecto, como se exigía en el Antiguo Testamento cuando se cortaba con un alambre de púas. No era la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que en un momento determinado derramó porque se cortó con el formón de la carpintería de su padre José. Está hablando de la vida. Está hablando de que para que haya remisión de pecado, yo tengo que entregar una vida. Alguien tiene que morir para que yo pueda vivir. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos muestra que cada vez que Dios exigió a un cordero, un sacrificio, a través del derramamiento de sangre, era necesario ese derramamiento de sangre de un animal perfecto, dice la Biblia, sin ningún tipo de defecto, tenía que ser derramada toda su sangre, dígase, entregar la vida de ese animal para perdón de nuestros pecados. o para el perdón de los pecados del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque para ellos fue la exigencia de ese tipo de sacrificios. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene aquí a la tierra y se entrega por todos y cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, derramó hasta su última gota de sangre. Y para dar testimonio de que había derramado su última gota de sangre, dígase, entregó su vida, murió allí en la cruz del Calvario, en contra de lo que muchos habían declarado falsamente, de que él había dormido, de que él estaba desmayado, tantas teorías que se levantaron en aquellos días para decir que tampoco había resucitado. Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que ciertamente Él entregó su vida por nosotros. Él entregó su sangre por nosotros. Por eso dice el texto, estando ya justificados, cuando hemos creído en que esa sangre derramada en la cruz del Calvario, entregando su vida por mi vida, yo tengo la capacidad, o mejor dicho, yo puedo ser declarado por Dios como una persona justificada ante Él. ¿Por qué? Porque ciertamente, dice la palabra de Dios, Él pagó por mí y por mis pecados. Está claro que si hemos dicho que justificar es considerar, declarar o mostrar que se es justo, un hombre queda justificado ante Dios cuando Dios lo declara como tal. Ya lo hemos dicho y lo hemos planteado. Ahora bien, todo esto es necesario y solamente se puede obtener por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Para qué? Para nosotros ser liberados de la ira que Dios derrama sobre el hombre pecador. Ah, pero ¿cómo usted me está diciendo, pastor, que no solamente que yo soy pecador, no solamente me está diciendo que yo no puedo entrar en el cielo, sino ahora usted me está diciendo que la ira de Dios está sobre mí? Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice la misma Biblia. Si usted abre su Biblia en Juan capítulo 3 y verso número 36, usted encuentra allí lo que nos enseña la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es muy específica y muy clara cuando nos muestra esta verdad acerca del hombre que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Oiga lo que dice el texto. El que cree en el Hijo, ¿qué dice ahí? Tiene. ¿En qué tiempo verbal está eso ahí? Está en presente. En el momento que cree. En el momento que pone su fe en la persona de Cristo, dice la palabra, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque esa vida que estaba en la persona de Cristo y que fue entregada, derramando su sangre hasta la última gota para dar evidencia de que su vida fue entregada por mí, dice la Escritura, me provee entonces vida a mí. Pero no solamente vida a mí, sino una vida eterna. Gloria a Dios. Eso es algo tremendo. Espiritualmente, dice la Escritura, tenemos vida eterna. Pero, ahí hay un pero tremendo. Los peros, ¿verdad? Siempre, los peros siempre tienen sus peros. Pero, el que rehúsa, oiga, creer en el Hijo, ¿qué dice ahí? No verá la vida. Pero ¿cómo que no verá la vida si Él está vivo? No está hablando de la vida física, ¿verdad? O de la vida humana. Está hablando de la vida espiritual. ¿Y qué es tener vida? Tener comunión con Dios. Él es la vida. Bueno, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, dice la palabra de Dios. Entonces, el texto nos muestra aquí que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Hay personas que creen que la vida está aquí, que esta es la buena vida. Yo recuerdo un amigo mío que me decía a mí, que la buena vida es cara. Hay otra vida que es menos cara, pero no es vida. Y él creía que el dinero hacía la vida, que el hecho de que él tenía muchas posesiones, él estaba vivo. Y eso es como cuando el Señor le dice a la iglesia de la Odisea en el libro del Apocalipsis: tú crees que vives, pero estás muerta. Tú crees que vives. Y muchos hombres en esta tierra creen que tienen vida porque respiran, porque su corazón le late. Pero dice aquí la palabra de Dios, lamentablemente no verán la vida. Pero aún más, dice el texto, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerdo que en esta serie que hemos estado presentando acerca de las verdades sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, el primero de esos estudios que he estado presentando aquí fue ese. Jesucristo calma la ira de Dios. Solo Jesucristo calma la ira de Dios que está sobre el hombre pecador. Y noten lo que dice el pasaje que nos ocupa. Estando ya justificados, estando ya justificados en su sangre, algo pasado para aquel que en su presente tomó la decisión de nacer de nuevo, de entregar su vida a Cristo, de experimentar el nuevo nacimiento, dice allí la palabra, no solamente que tiene la vida, sino que es salvo de la ira de Dios. Entonces vemos que, como verdad espiritual, antes de ser justificados, de ser declarados justos de parte de Dios, nosotros estábamos en pecado. Nuestro pecado nos sujeta a la ira inminente de Dios. Pero ante el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, yo tengo la oportunidad de ser declarado justo delante de Él, y salir de la condenación y de la muerte eterna. ¡Qué bendición! A mí no me habían explicado eso cuando yo era muchacho. Qué pena que tuve que esperar 30 años para yo conocer de Cristo. Ese es el testimonio de todos los que nos convertimos ya adultos. ¿Por qué yo no me convertí antes? ¿Por qué yo no supe eso antes? ¿Por qué yo no tenía conocimiento de esta realidad? Y pasarme la vida como se pasan muchas personas en esta tierra, su vida entera, engañados, como dice la Escritura, como oveja que va al matadero. La oveja que va al matadero se entera que la mataron cuando la matan. Lo menos que tiene ella en su mente es que va hacia la muerte. Y todos nosotros pasamos por esta tierra y años van y años vienen y años van y años vienen y años van y años vienen. Y llega un momento en que te mueres. Ya lo hemos dicho tantas veces, de aquí nadie sale vivo. ¡Te vas a morir! El otro día Luca me dijo eso. Estamos ahí en casa, en la terraza, y me dice: abuelo, tú te vas a morir. Él es bien dramático. Y le digo yo: y tú también. Lo único que yo te voy a esperar ya, porque se supone que yo me vaya primero. ¿Tú te convertiste? Sí, abuelo, yo me convertí. Ah, bueno, pues nos vamos a ver allá. Todos nos vamos a morir. Y la realidad es que si en vida nosotros no hemos optado por esa declaración de parte de Dios de ser declarados justos y libres de su ira, al momento de su ira estaremos allí pagando por nuestro pecado. En segundo lugar, vamos a Romanos capítulo 3, verso 24, otro texto de la palabra de Dios. Nos dice aquí: justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga, a donde le estén cobrando para que usted sea salvo, ahí no está la verdad. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, se moría alguien, ahí mi madre. ¿Y a dónde estará el alma de ese muerto? ¿A dónde van los muertos? ¿Qué pasa con los muertos? Y nos hacemos tantas preguntas acerca de la muerte. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a lo mejor está, me decían, yo recuerdo yo muchacho, a lo mejor está en el purgatorio. Si es un bebé, me decían, a lo mejor está en el limbo. Nadie sabía dónde quedaba ese sitio, ni el limbo ni el purgatorio. Bueno, a lo mejor está en el infierno. Pero hay una oportunidad. Si tú pagas dinero, ¿ah?, y le podemos hacer responsos, o le podemos hacer misas, o podemos hacer oraciones, tal vez él pueda pulgar sus pecados e ir escalando posiciones para llegar al cielo. Eso es lo que me enseñaban, pero no lo que dice la Biblia. La Biblia me dice, el hombre muera una sola vez, dele gracias al Señor que una sola vez. Nadie quiere morirse. Una sola vez nada más que te vas a morir, no te vas a morir más veces. Para los que creen en la reencarnación, yo no sé la tragedia de la reencarnación. ¿Sabes lo que es morir tantas veces? Y que te eres una pulga y te muere y te convierte en una cucaracha si eres una pulga buena, y después de cucaracha te convierte en no sé qué, y el karma se va mejorando, y karma para allí, karma para allá, y te va mejorando, y vuelve y te muere, y vuelve y nace, y vuelve y te muere, y te pasa la eternidad muriéndote, naciendo y muriendo. La Biblia dice, el hombre muera una sola vez, gloria a Dios, y después de esto el juicio. Ya no hay oportunidad. Ya no hay más oportunidad cuando yo muero de ser declarado justo o justificado delante de Dios. Pero la bendición no es esa. Es que yo no tengo que pagar nada. Es que yo no tengo que hacer esfuerzo. Es que yo no tengo que hacer ningún tipo de obra buena para yo salvarme. Porque la obra perfecta la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario cuando derramó su vida por nosotros. ¡Qué bendición! Mire, abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Pero Dios, aquí hay un pero bueno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran poder con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice ahí, ¿por qué? Por gracia sois salvos. ¿Y qué es la gracia? Un don inmerecido, un regalo inmerecido, algo que no me cuesta, que yo ni siquiera merezco, pero que Dios se complace en darme. Y juntamente con Él, oiga, y vea el tiempo verbal que se usa aquí. ¿Qué dice ahí? ¿Y Él nos qué? ¿Y cómo me puede haber resucitado si yo no hemos muerto todavía? El cristiano, cuando se entrega a Cristo, muere a su vida de pecado y nace a una nueva vida. Dice allí la palabra en pasado, y nos resucitó, dice allí, y asimismo nos hizo sentar. Oiga, y eso es pasado de igual manera. Y es un hecho para Dios. Dios no vive como nosotros, en el pasado, presente, por venir, pasado pretérito, pretérito perfecto, todo lo que enseña la hermana Flori. Qué bendición que Dios no tiene que orar con eso desde Florida. Aprenderse todo ese tiempo verbal y toda esa cuestión. Ay, eso no, Dios vive un eterno presente. Ya para Dios yo estoy resucitado. Para Dios yo estoy sentado, dice aquí, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es un hecho. Dice allí la palabra de Dios, ¿para qué? Oiga, ¿para qué? Para mostrar propósito, ahí está, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia de regalos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, como regalo de Dios, yo soy salvo. Porque creí por medio de la fe en la obra de Cristo cuando derrama su sangre en la cruz del Calvario, ¿eh?, por cada uno de nosotros. Pero todavía más, esto humilla al ser humano. Esto que viene ahora humilla al ser humano. Yo tengo amigos y familiares que usted le hace un favor y ellos necesitan devolverle ese favor. No pueden recibir un favor de una persona. No, yo tengo que... Fulana, tú no sabes que fulana se apareció aquí con este adorno para nosotros. Vamos a tener que estar pendientes para ver en la manera en que nosotros podemos hacer lo mismo. Te invitan a cenar a una casa. O tú invitas a cenar a una casa, a una persona, y no bien se ha ido. Pero no te preocupes que tú tienes que venir a mi casa también. Pero no se le ocurrió antes. Porque nosotros damos, ¿eh?, pero esperamos. Dios no, dice allí la Biblia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sépalo, es don de Dios, viene de Dios la salvación, no por obras, no es por lo que tú y yo hagamos para ser salvos, dice allí la Biblia. ¿Para qué? Ahí hay otro propósito. ¿Para qué? Tú sabes que yo rezaba 42 rosarios y yo hacía 72 penitencias. Y yo le daba a los pobres comida. Y yo, tú sabes que yo hacía, y yo esto. Dios tiene que salvarme a mí. Yo soy tan bueno que Dios tiene que salvarme. ¿Cómo va a ser que Dios no me salve a mí? Yo. Lamentablemente, sus obras de justicia son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Porque un muerto espiritual no puede hacer nada que agrade a Dios. ¡Nada! ¡Nada que agrade a Dios! Los muertos lo único que hacen es que hieden. ¡Terrible! Y los muertos espirituales, ¿ah?, lo único que hacen es que hieden delante de la presencia de Dios. Sus obras son como trapo de inmundicia ante la persona de nuestro Dios. Y Dios te salva por regalo, por gracia, para que yo y tú no nos gloriemos de que por nuestras obras fuimos salvos. Para que no se nos ocurra ni siquiera hacer algo para ganarnos la salvación, sino que nos derramemos en acciones de gracias por lo que Él ha hecho al perdonarnos. ¿Qué dice ahí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no te pueden salvar. No son un medio de salvación. Son puestas por Dios las buenas obras para que después que tú aceptes la salvación por gracia, tú hagas buenas obras. Dios es bueno y misericordioso, mis hermanos. La salvación que ofrece a aquellos que son justificados por Él es completamente gratis. Es completamente gratis, dice la palabra de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El estudio pasado estuvimos hablando sobre la redención. Cristo es nuestro Redentor. Decía Job: yo sé que mi Redentor vive, y que un día lo iba a levantar. Él es el pariente redentor. Ya lo vimos eso. Estuvimos analizando esa realidad. Él es aquel que pagó por mí. Él es aquel que cubrió lo que había que cubrir para que yo pudiera ser redimido, para que yo pudiera ser libertado, para que yo pudiera, como dice la Escritura, tener la bendición de esa redención. En Habacuc capítulo 2 y verso 4, desde aquel tiempo, dice el profeta Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero dice aquí: mas el justo por la fe vivirá. Aquel que ha sido declarado justo por Dios solamente puede vivir por medio de la fe. De otra manera, no hay vida, no hay vida eterna para el hombre pecador. Por otro lado, Romanos capítulo 1, haciendo una correlación de textos del Antiguo Testamento, de este texto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí está. No podemos ser justificados en Cristo si no es por medio de la fe. El que justifica es nuestro Dios. El que nos da a nosotros la salvación es nuestro Dios. Y esa salvación, esa justificación, ese declararnos justos delante de su presencia, viene precisamente por el hecho de que Dios, con toda autoridad, es el único que puede declararlo y lo declara. En Proverbios 17:15, hay algunos que, cuando se habla de esta enseñanza, como dicen, se constituyen en el abogado del diablo. Y comienzan a decir: bueno, pero en la Biblia hay contradicciones. Y sacan textos de por aquí y de por allá, porque la mente del hombre se inquieta. Le voy a dar este texto a ese tipo de personas. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Y qué era yo? Antes de declararme justo o declarar justo a una persona, ¿qué es lo que yo era? Un impío, piazazo, pecador. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Un impío, una persona que no tiene en cuenta a Dios. Eso es lo que significa la palabra impío. Lo contrario de tener en cuenta a Dios, que se define en la Biblia como piadoso. Una persona pía, piadosa. El impío es el que no tiene en cuenta a Dios. Y dice aquí: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Pero la Biblia dice que Dios justifica al impío. Eso es lo que dice la Biblia. Justo y a la vez el que justifica al que tiene la fe de Jesús, lo declara Dios en Romanos capítulo 3, verso 26. ¿Por qué este texto de Proverbios no se aplica a Dios? Bueno, primero porque Él es Dios. Pero uno de las razones fundamentales sobre esta verdad es que Él no justifica sin pagar justamente lo que hay que pagar para declarar justo. El texto de Proverbios se está refiriendo a aquel que ve un malvado haciendo algo y dice, no, él es bueno. Es el que condone la Biblia. Eso es lo que es abominación delante de Dios. El que declara justo a uno que él sabe que es un malvado. Y aunque Dios sabe eso, porque Dios sabe también que yo soy un malvado, y me declara justo. Antes de declararme justo, dice allí la palabra, Él paga la medida de justicia que Él mismo ha declarado para que yo pueda ser justificado o declarado justo. Y cuando Él dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, en pocas palabras yo puedo decir que Dios está condenado a derramar sangre por su propia ley, por su propio decreto, Él está obligado a derramar sangre para perdonar mi pecado. Y tiene que derramar sangre de alguien perfecto. Por eso Dios se hace hombre, dice la palabra del Señor. Y viene a este mundo siendo Dios, se hace perfecto hombre, y toma mi posición, dice la palabra del Señor, y paga por mi pecado. En segundo lugar, o la segunda razón por la que este acto de justificación al hombre no es abominación a Dios, es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue en todo obediente, y esa obediencia de Él se convierte en mi justificación. Obediencia perfecta. Si en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor estaba allí arrodillado, delante del Padre, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Y Dios lo hubiera complacido. O Él hubiera declinado ir a la cruz del Calvario. Mire, toditos estuviéramos en el infierno. Todos estuviésemos condenados y todos estuviésemos camino al infierno. Si usted recoge el Nuevo Testamento, se da cuenta la cantidad de veces que Satanás trató de frustrar el plan de Dios. Y lo primero que vemos es a Satanás queriendo matar a Jesús antes de 2 años. ¿Se acuerda? Y dice la Biblia que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para acabar con el Salvador. Y después dice la palabra, el Señor crece en estatura y sabiduría. Y después viene Satanás al inicio de su ministerio y comienza a ofrecerle todos los reinos del mundo. Y comienza a ofrecerle todo el poder del mundo. Y comienza a ofrecerle todo el dinero del mundo. Pero no pudo con el Salvador. Y después su amigo Pedro, su hermano Pedro, cuando él comenzó a hablar de la muerte y de la resurrección, le dijo, Señor, que esto no te acontezca. ¿Y eso venía de Pedro directamente? No, dice el Señor Jesucristo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. No fue que el Señor le cambió el nombre a Pedro, ya se lo había cambiado una vez. ¿Eh? Ya se lo había cambiado una vez. Él se llamaba Cefas y le cambió el nombre a Pedro. No es que ahora le está llamando Satanás a Pedro, es que él sabía que eso que venía de Pedro no venía de Pedro, sino venía de Satanás. Y después Pilato le ofrece esa anuencia de liberación. Y en el juicio que hacen contra el Señor, oportunidades hubieron para que él dijese: vamos a dejar esto aquí. Y todavía la angustia lo ataca allí en el huerto de Getsemaní. Señor, si puedes pasar esta copa, pásala. Pero qué bendición que él dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que hace un creyente genuino. Señor, ahora yo no voy a vivir conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Señor, yo no estoy en esta tierra para darme gustos a mí. Yo estoy viviendo en esta tierra para darte gusto a ti. Para sacrificarme por ti. Para obrar para ti. Para glorificarte a ti. Y si nosotros concluimos todo esto, la grandeza de la obra de Dios está planteada sobre la soberana voluntad de Él. Al querer y desear, como dice la palabra, en su buena voluntad, darnos la salvación y la vida eterna. Cuando nosotros analizamos el tema de la justificación, mire, llegamos a la conclusión de darle gracias a Dios de que nos resplandeció el Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio de la gloria de Dios, como dice la Escritura. Yo me puedo preguntar cómo Dios cambió mi vida. Cómo Dios me ha perdonado sabiendo lo que yo soy. Cómo me declara justo. Y ahí es donde, si miro hacia adentro, me doy cuenta de que nada viene de mí. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Vamos a orar.